contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, en repetidas ocasiones hemos estado hablando aquí de los casos de corrupción, principalmente de los comunistas y socialistas en todas partes, y la lista ya es larguísima, ya para qué, muchos casos, bueno, pues, pero raramente tenemos la oportunidad de tener información interna en Cuba para mostrarle al pueblo la forma en que se practica la corrupción. Y entonces, pues, tenemos en esta ocasión información para podérselas proveer, y en este caso es bien sencilla porque está con nombres y todo, así que el que tiene papel y lápiz, que por favor escriba para que haga sus averiguaciones y sus confirmaciones también dentro de Cuba. Bueno, pues, como todos saben, el régimen castrista tiene sus industrias, sobre todo las de manufacturas, totalmente destruidas. Son industrias arcaicas, industrias viejas que no sirven, que cuando producen algo es de muy mala calidad, no hay materias primas, no hay ninguna calidad. Y es entendible, pues, que el habituallamiento que necesitan todos estos hoteles que se están construyendo en Cuba y todos estos edificios y centros de, ¿cómo se llama?, de entretenimientos y de atractivos para extranjeros, pues necesiten comprar el habituallamiento fuera del país. Cuando digo el habituallamiento, es prácticamente todo. Estamos hablando de muebles, estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de cristalería, estamos hablando
de los baños, de todo, ¿no?,
servicios sanitarios, todo lo que conlleva
equipos de cocina para
exactamente, de cocina, de comedor, de cubierto, todo eso hay que comprarlo.
Los televisores, etcétera,
etcétera, etcétera. Todo eso hay que comprarlo fuera de Cuba. Bueno, pues hay una compañía que es la que principalmente se encarga de hacer este tipo de cosas, que es Tecnotex. Juega un papel importante con la participación de otras empresas importadoras. ¿Por qué? Pues Tecnotex es nacional, es cubana. Entonces, ¿qué hace Tecnotex? Bueno, pues le compra a una compañía con contactos internacionales para conseguir todos estos productos y todo esto en grandes cantidades, pues estamos hablando de hoteles, o sea, grandes cantidades de suministro. Bueno, pues Tecnotex se la compra a una compañía, escríbanlo, que se llama Amorim Negocios Internacionales S.A. Amorim, terminado en M, como amor y seguido de I.M. Así que Amorim Negocios Internacionales S.A., que es propiedad de un italiano que se llama Paolo Titolo. Y entonces, pues, esta compañía de Paolo Titolo, que tiene una gran influencia en todo este asunto, pues compran todos estos productos, principalmente en Europa, en Italia, Grecia, Turquía, España, Francia, Alemania. Ajá. Pero como toda compra al por mayor de esta magnitud necesita financiamiento, quiere decir, una financiadora que ponga el dinero para pagarle a los que venden todos estos productos, porque hay que pagarle inmediatamente, y entonces esta financiadora es la que paga ese dinero y luego la compañía intermediaria es la que le va pagando en mensualidades a un determinado tiempo con un cierto interés. Entonces, esta compañía, Amorim, usa a una financiadora, principalmente que está en la República de Liechtenstein. Liechtenstein es un principado que está entre Suiza y...
Es un paraíso fiscal.
Un paraíso fiscal. Allí está una compañía que se llama Hilmar. Hilmar, con G. Hil y Mar. Hilmar. Y así, de esta manera, es como se produce este tipo de compra de estos habituallamientos en el extranjero. Entonces, lo que encontramos en el camino es que Amorim Negocio es una especie de intermediario, es el que realiza la acción de compra de todo el habituallamiento. Y Gilmar es la compañía que se dedica a poner el dinero para luego recibir interés sobre este dinero que presta para las compras de estos habituallamientos en Cuba. Hasta ahí, bueno, pues luce una operación, pues no sé, dentro de los cánones normales, para el caso de Cuba, por supuesto. Bueno, pues, ¿sabe quién es el dueño de Amorim, como les dije anteriormente? Bueno, pues es el italiano Paolo Titolo. ¿Y quién es Paolo Titolo? Bueno, Paolo Titolo es el esposo de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Y entonces, el negocio ya va por la vía familiar, la vía de la cúpula. Así que ahí tienen a Titolo, que parece que ha ganado mucho dinero porque tiene ya resorts. Un resort es un centro con hoteles, con campo de golf, con restaurantes, etcétera, allá en Italia. O sea que parece que el negocio con Amorim le va de maravillas. Y Gilmar, que es la financiadora asentada en Liechtenstein, pues es propiedad de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro también. Estuvo casado con la hija mayor de Raúl Castro, no con Mariela, sino con Débora, la hermana mayor. Ya no, ya están divorciados, pero de todas formas es parte de la familia porque es el padre de los nietos de Raúl Castro. Así que aquí tienen la forma en que la corrupción camina por los senderos de la familia del poder, en este caso de Raúl Castro. Por los dos yernos, camina por el yerno y por el hermano del otro yerno.
Fíjate, Luis, todo se queda en familia. Estamos hablando que hay cuatro entidades envueltas en esta operación. Estamos hablando de Tecnotec, estamos hablando de Amorim, estamos hablando de la otra compañía Gilmar. O sea, eso es robarle el dinero a los inversionistas que hacen negocio con Gaesa, porque al final, para tú habituallar un resort, un hotel o lo que sea, en el mundo libre, en el mundo civilizado, tú no necesitas a tres o cuatro intermediarios para comprar colchones, camas, televisores o lo que sea. Le compra los colchones a la fábrica de colchones, le compra los equipos a las compañías que producen los equipos, etcétera, etcétera.
Y usualmente lo que hace es que usas un banco del país para que el dinero quede en el país.
Correcto. O el banco que te está financiando el proyecto si es que necesita financiamiento. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se le hace tan difícil al régimen conseguir inversionistas? Porque cualquier inversionista que sea medianamente inteligente se da cuenta que no puede hacer negocio con esta mafia organizada. Estamos hablando que invierte su dinero. La mayoría no es de él, es de Gaesa. Y entonces los gastos están inflados de tal forma que la inversión que hace se le hace nada, por toda esta corrupción. Y por supuesto que no puede protestar y mucho menos llevar a nadie ante las cortes, porque es la seguridad del Estado la que controla las cortes. Entonces tenemos que Tecnotec se lleva una comisión.
Comisión, correcto. Amorim se lleva otra comisión. Y Gilmar se lleva otra comisión e interés.
Entonces, vaya, es algo que es incomprensible para cualquier hombre de negocio, porque los hombres de negocio pueden tener un millón de defectos, pero no son tontos, porque si no, no tendrían capital. Y esa es una de las razones, Luis, por la que no consiguen inversionistas. Los inversionistas que consiguen son inversionistas, como te diré,
ingenuos.
No tan ingenuos. Estamos hablando de gente que el dinero que invierte no lo ha adquirido de formas normales.
Lícita, claro.
Se está invirtiendo dinero de la droga.
Posiblemente para lavarlo.
Exactamente.
Para darle legalidad a ese dinero.
Y todas estas comisiones es el precio para lavar parte del dinero. Estamos hablando de inversionistas que están protegidos por gobiernos afines, por razones ideológicas, que en la mayoría de los casos no funciona, porque ni China, ni Rusia, ni Irán, ninguno de esos países van a invertir para perder dinero. Y ya vemos como la situación que tiene el régimen para poder cubrir los déficits que tiene. Pero es muy importante que el pueblo y nuestros oyentes sepan que todo queda en familia. La familia de los Castro, y en este caso Raúl Castro. Este Paolo Titolo no solamente está recibiendo comisiones por los negocios que hace, sino es el hombre que usa para invertir el capital de la familia en Europa, especialmente en Italia. Ese complejo turístico que tú te referías, ¿tú crees que sea de él o sea de los Castro?
Bueno, claro, lógicamente.
Lógicamente, ¿verdad? Bueno, pues así es que han invertido grandes capitales en España, en Italia, en muchas partes del mundo.
Galicia se comenta también.
Exactamente. Entonces, vaya, y el pueblo, bien, gracias.
Bueno, pues ahí tienen los esquemas, cómo funcionan, de corrupción. Y hay otro, hay más. Yo me acuerdo de la época de Copestel, que el ingeniero de sonido acá de estudio pues me estaba comentando. Copestel es una empresa que creó, uno de los primeros que empezó con este tipo de negocio para el enriquecimiento de la cúpula gobernante. Fue posiblemente el premio que le dieron a Ramiro Valdés. Copestel era una empresa creada en Canadá, mediante la cual, y es fácil crear una empresa en Canadá porque solamente tienes que tener un accionista. En la junta de accionistas, de propietarios, debe haber un canadiense, esa es la ley del Canadá. Así pues establecieron a Cubana de Aviación y la registraron en Canadá también, usando a un canadiense. Le dan una acción que vale $1, $5, y le dicen, tú eres el dueño de esta acción, y ya todas las otras, 1,478,000 no sé cuántas acciones que hay, todas las demás en manos del verdadero dueño, que generalmente usan una fachada para esto. En este caso pues fue Ramiro Valdés como presidente o dueño de Copestel. Bueno, pues, ¿qué sucedía con esto? Bueno, pues que todo el habituallamiento que necesitaba Cuba, cualquier compra de computadoras, de equipos electrónicos, de cualquier tipo de suministro que necesitaran las empresas estatales cubanas, pues había que adquirirlas a través de Copestel. Y creo que hasta embajadas también estuvieron adquiriendo por Copestel, pero no me consta exactamente eso. Pero sí, todas las empresas del Estado tenían que pasar por Copestel para el suministro de computadoras, equipos electrónicos, todo lo que tenía que ver con la industria de la electrónica, ¿te imaginas? En una época en que empezaba el proceso este de computarizar a Cuba. Y entonces, pues, te imaginarás, todo comprado
no,
a través de...
No, pero no solamente eran computadoras, eran equipos electrónicos,
sí,
en general.
Sí, equipos en sentido general, electrónica. La compañía era dedicada a electrónica, todo lo que tuviera que ver con electrónica. Radios, televisores, toda esa serie de cosas. Bueno, pues, calculadoras. Equipos médicos. Todo eso se compraba a través de Copestel. Así que se imaginan ustedes la cantidad de dinero que entró...
Le hace Ramiro Valdés. No dudes tú que en este habituallamiento a los hoteles, los televisores haya que comprárselo también a Ramiro Valdés.
Es posible.
Y es otro grupo que le da otro corte. Cuando termina, hay una serie de pinchos dentro del sistema que se benefician a través de alguien que pone o a través de ellos mismos.
Y voy a entrar ahora otra vez, porque como Díaz-Canel estuvo en Naciones Unidas y estuvo en contacto con grandes empresarios norteamericanos, primero de la industria de las telecomunicaciones, Google, Amazon, los suministradores principalmente de servicios de telecomunicaciones, y además con ejecutivos de las industrias alimentarias, de agrícola norteamericana. Cada vez que se adquirían, y ustedes saben que el individuo que utilizó el régimen castrista durante años con las primeras compras que se hicieron en los Estados Unidos, eventualmente desertó y se quedó, vive aquí en la ciudad de Tampa. Bueno, pues estos funcionarios pues reciben comisiones. ¿Cómo lo reciben? Le exigen, le piden a las empresas agrícolas a las que ellos les van a comprar que les den una comisión personal a ellos. Y en muchos casos, pues esa comisión se queda en los bolsillos de ellos o se queda en depósito en los propios Estados Unidos, para en algún momento pues poder comprar cosas aquí que se las manden para Cuba, o tal vez si un hijo de ellos pues sale al extranjero pues pueda usar ese dinero. Este señor que se quedó, no me acuerdo el nombre de él, bueno, tiene propiedades ya en Tampa, casas, y tiene automóviles, y tiene un buen nivel de vida allá en Tampa, evidentemente producto de estas comisiones que le exigían a estos empresarios. Y esto es una forma de corrupción, porque en el costo de estas empresas entran esas comisiones. Cuando le van a poner el costo de esos productos, la comisión entra también como un costo de
venta. Mira, Luis, cuando tú tienes una empresa o trabajas para un gobierno y tienes una persona que está encargada de las compras, esa persona tiene la obligación de conseguir el mejor producto y a mejor precio. Cuando esa persona está recibiendo por la izquierda una comisión, lo que se está robando. Porque si tú para comprar X producto, el suministrador te tiene que dar, por ejemplo, un 10% y ponértelo en una cuenta en un lugar, le estás robando un 10% a la empresa o al gobierno que te ha empleado a ti para hacer esa compra.
Ahí viene, por ejemplo, si esta persona fuera honesta, el precio de venta de, digamos, de una libra de arroz es 20 centavos, vamos a decir. Es 20 centavos, se lo vende la compañía arrocera de Oklahoma a 20 centavos. Entonces, ¿qué le dice este señor? No, yo quiero una comisión de 2 centavos por cada libra. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa de Oklahoma, arrocera de Oklahoma? Dice, ah, bueno, pues entonces el precio del arroz es 22 centavos por libra. De manera de que tus 2 centavos estén incluidos en eso, porque no se los va a dar del precio de 20 original, sino eso quiere decir que le cuesta a Cuba 2 centavos más la libra. ¿A quién, cuando dice le cuesta a Cuba, a quién le está costando? Le está costando al erario nacional. ¿Y quién es el erario nacional? Los que trabajan, los que pagan impuestos. A esos son a los que les cuesta, porque el Estado no crea riqueza.
No, y tienes que pagar la libra de arroz. Si originalmente costaba 20
y ahora 22,
tienes que ponerla 2 centavos más cara también.
Exactamente. Entonces, cuando la persona va a comprar esa libra de arroz, que originalmente debió comprarla en la bodega de la esquina a 20 centavos, pues ya no la va a poder comprar a 20, la va a comprar a 22. O sea, le cuesta más también a la forma de adquirirla.
Correcto. Y si ese arroz, en vez de comprarlo directamente al Estado, tiene que comprarlo con otro intermediario, pues va
a subirle,
va
más
a ir subiendo y va subiendo. Pero vaya, es una cadena de corrupción tan grande que es interminable, y se origina, como hemos dicho anteriormente, a los más altos niveles. Entonces tú no puedes condenar al bodeguero que vende la libra de arroz, luego le quita una onza o le pone unos centavos de más, porque eso es parte de la cadena de corrupción.
Bueno, pues nada, y ahí tienen cómo funcionan estos esquemas de corrupción dentro del régimen y cómo perjudican al pueblo y perjudican a la nación cubana. ¿Y quiénes son los beneficiados? La gente de la cúpula, principalmente los de la familia real. Bueno, antes de terminar, que nos quedan escasamente 3 minutos, quería comentar, como saben, en estas delegaciones que vinieron afuera, pues vienen una serie de matones, de guapetones, de agentes de la seguridad del Estado o de periodistas agentes, que para el caso es lo mismo. Y se dedican pues a coaccionar, a amenazar y a guapetear contra las personas que...
A gorilear, como le dicen.
Exactamente. En el caso de los venezolanos pasó con una periodista, Carla Angola, y ya fue denunciado, ella lo denunció ante el gobierno de los Estados Unidos y ya tienen a la persona localizada, que es un coronel que se llama Jorge Eleazar Martínez Monsalve, que es el despacho de la presidencia de Nicolás Maduro, y pues simplemente ya estaban en el proceso el Departamento de Estado para prohibirle su entrada a los Estados Unidos a esta persona. Y en el caso de Mario Vallejo, de Univisión Televisión, pues también sucedió algo parecido con un periodista cubano que estaban identificando ya. Saben que es un periodista de la televisión nacional y que el Departamento de Estado estaba procediendo a la identificación de la persona, pues para prohibirle también su entrada a los Estados Unidos. El mensaje es muy claro: llévenselo a ustedes, los periodistas o los agentes o quien quiera que sea. El que use el gorileo en los Estados Unidos, pues no va a poder entrar más nunca a los Estados Unidos.
Entonces, el periodista, y en este caso Mario Vallejo, que lo conocemos perfectamente, estaba haciendo su trabajo allí, cubriendo una protesta, y este tipo, de una forma tan vulgar, le dijo: te voy a explotar la cara porque estás aquí
tirando fotografías.
Sí, qué cosa más.
¿Qué es lo que hace un periodista si no es tirar fotografías y tomar video?
Correcto, pero es que no, ellos no se percatan que están en un país libre. Ellos se creen que están en Cuba, que sí pueden usar toda esa presión y toda esa represión con cualquiera. Así que, pero bueno, Luis, eso es parte del sistema y la falta de libertades y derechos a que estamos acostumbrados.
Bueno, Luis, se nos terminó el tiempo ya.
Bueno, pues solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.